ustedes les parecerá una broma, pero no es una broma. Lo que les voy a contar es lo más grande. Yo creía que la idiocia humana tenía un límite. Pero, damas y caballeros, no lo tiene. Es decir, hay idiotas clasificados como tal, cuya idiocia está en términos clínicos muy al límite. Pero no hay límites para el ser humano. ¿Por qué les explico esto? Bueno, en un acto en Cataluña para dar a conocer los perros y estas cosas, una asociación que se llama Héroes de Cuatro Patas presentó a sus dos perros para adopción. Dos perros que habían pertenecido uno, habían sido exagentes caninos de las fuerzas de seguridad, policía, guardia civil. Son perros que han salvado vidas, que han hecho mucho trabajo, que han encontrado delincuentes, que han...
Y ahora ya han sido adoptados.
Exacto. Pues los organizadores del acto vetaron la entrada, vetaron el concurso de estos perros por haber sido policías.
De verdad.
Escúchame, Naranjo, yo no te he engañado en mi vida.
Que es muy gordo.
Es que es muy fuerte. Es que tiene muchísimo arte.
Sí.
Es que no se puede ser más imbécil. Quiero decir, por favor, yo necesito todos los datos.
Sí, sí.
Del concurso, quién lo organizaba, quiénes eran los responsables. Yo tengo que dar a conocer al mundo la buena nueva de que hay individuos que son más... Es decir, usted a lo mejor dice, ¿qué idiota he sido hoy? No se preocupe. Hay uno que lo es mucho más.
Pero esto, mucho más.
Esto consuela mucho, ¿eh? O sea, la familia de los dos perros comunicaron este suceso a esta organización, Héroes de Cuatro Patas, que son las que dan los perros en adopción, ¿no?
Exacto. Se ocupan sobre todo de gestionar la adopción de perros, efectivamente, que se han jubilado ya porque han sido de las unidades caninas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, cuando llegan, se jubilan a determinada edad y entonces hay familias o gente que los quiere adoptar. Y ellos se dedican a gestionar precisamente esas adopciones. Y estos perros ya habían conseguido su familia adoptante, y esa familia es la que concurre a este concurso con esos dos perros. Y entonces reciben la información de que han sido vetados porque los perros...
No ladran en catalán.
Claro, porque fueron
policías.
¿No? Ya.
Es increíble.
Es increíble.
No se puede comprender esto ya. O sea, yo creo que es
muy bonito, es que es fantástico.
Pero
esto es fantástico.
Es que no
es más que el resultado de lo que llevamos hablando toda la mañana. Es que es igual de idiota y de estúpido que todo lo que está pasando.
Bueno, cuando va al dentista, le da más importancia a un buen diagnóstico o a un buen presupuesto. Mañana dedicaremos a esto un rato, ¿eh? En Vitaldent lo tienen claro. Primero le hacen un estudio personalizado, tratamientos de calidad y los mejores profesionales, y después el mejor presupuesto y servicio de financiación. Quédese con todo y pida ya su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque su salud empieza en su boca, su salud empieza en Vitaldent. ¿Y esto?
Toledo.
¡Ah!
La historia también es maravillosa, ¿eh? Pero sí, esta de verdad que sí. Resulta que ha debutado en la última división regional de Toledo un conjunto formado solo por futbolistas coreanos.
¡Oh!
Se llama Kum Football Club. Y resulta que a finales de junio aterrizaron 20 futbolistas surcoreanos. Y allí viven todos juntos, ¿eh? En dos pisos, entrenan, reciben clases de castellano y se alimentan solo con comida española.
En dos pisos, 20, tío. Complicado, ¿eh?
Hay ambiente después de jugar a...
El olor después del entrenamiento tiene que ser...
Igual no, que los coreanos son muy mirocos, claro, cosas, claro que sí.
Llegan duchados a casa, sí.
Sí, sí. Bueno, Rubén Caño es el director deportivo de este club, del CUM Fútbol Club, y además es el vicepresidente. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la verdad es que es una historia maravillosa y demuestra que el fin, que estamos todos mezclados, cosa que es en momentos como este de lo más necesario. Vamos a ver, ¿tú eres el único que no eres surcoreano en el CUM FC?
No. Hay más gente que son españoles. El entrenador Pedro Velasco es español, el preparador de porteros Nino es español también. Hay más integrantes del cuerpo técnico que son españoles también, gente dentro de la directiva. No, hay más españoles. No soy el único.
Oye, ¿cómo acaban 20 futbolistas surcoreanos en Illescas?
Bien, porque ellos quieren. Tienen un sueño, que es venir a jugar a España, a desarrollarse futbolísticamente aquí, en nuestro país. Se da la coyuntura de que en Corea del Sur es más complicado. Y a la vez pues quieren aprender español, quieren conocer la cultura de nuestro país y también de Europa. Y nosotros, pues ante esta circunstancia, montamos un proyecto en el cual pues se haga posible. Le queremos dar a todo el toque romántico que todo esto tiene, y es ofrecer la oportunidad a aquel que lo desee de presentarse a un casting en Corea del Sur para, si es escogido, cumpliendo una serie de requisitos, tanto futbolísticos como educativos, poder venir aquí. Y allá nos vamos el pasado mes de diciembre, hacemos ese proceso de selección y damos con los 20 chicos que ahora mismo son los que están aquí en España con nosotros.
Yo tengo una duda con eso. En primera solo pueden jugar 3 extranjeros por club, por equipo, ¿no?
Sí,
¿cómo puede jugar 20 en regional? ¿Está permitido?
Claro, está permitido. Tú mismo lo has dicho, en primera. Nosotros no estamos en primera. Hay veces que hay desconocimiento. El fútbol profesional está en primera y en segunda división, que son las ligas regladas por la LFP. A partir de la segunda división B son ligas regladas por la Real Federación Española de Fútbol, y el único requisito que se debe de cumplir es que la persona tenga una residencia legal en España. Obviamente ellos son estudiantes, como he dicho anteriormente, vienen a aprender español, vienen a conocer la cultura de nuestro país y a la vez juegan al fútbol. Entonces, por ahí no hay ningún impedimento, y de hecho la primera consulta que realizamos fue a la federación, que nos informó que esta era la situación.
¿Y cuánta gente se presentó, Rubén?
Cerca de 500. ¡Olé! Cerca de 500. Sí, pero había cierta incredulidad ante esto, ¿no? En Corea del Sur, la sociedad asiática, hasta que no ve las cosas, las puede palpar, las puede tocar con sus manos, pues no se lo cree. Entonces yo te puedo decir que el día que llegamos a Gimpo, al estadio de Gimpo, muy cerca de Seúl, el pasado mes de diciembre, y entramos por la puerta los 3 españoles que fuimos a hacer el casting y a revisar todo el proceso, pues sonó como, oh, es verdad, vienen de España y vienen a vernos, y este proyecto es verdad, no es una de estas cosas que a veces se lanzan por redes sociales o bueno, se anuncian y luego son inciertas. La verdad que pensamos que si repitiéramos el casting mañana, el número se duplicaría por lo menos.
Seguramente. Oye, Rubén, todos son muy jóvenes, ¿no? Creo que tienen alrededor de los 20 años, ¿no?
Sí, podríamos decir que la media está ahí en los 20, 21 años, tenemos desde los 18 hasta los 24 años, son chicos jóvenes, obviamente esta aventura, este sueño, pues solo lo puede emprender una persona en esas circunstancias de vida, ¿no? Estudiantes, con ganas de conocer otra cultura, otro continente, sin demasiadas responsabilidades en su país de origen, a gente a la que no le ha importado hacer un paréntesis en su vida para subirse a nuestro tren, ¿no? Al tren del CUM FC.
Uh-huh. Puede ocurriros, como sabes que en Corea, en la provincia de Sevilla, hay mucha gente que se llama en Japón, porque sí, hubo un samurái japonés que, bueno, que apareció por aquí. A ver si dentro de eso hace 400 años, a ver si dentro de 400 años en Illescas hay mucho Corea de apellido. Porque decidan quedarse y propagarse.
Yo creo que ni tú ni yo lo vamos a ver eso, pero bueno, si vienen y están tan a gusto y la gente de Illescas les recibe tan bien y con los brazos abiertos, pues mira, habremos cambiado un poquito el panorama, ¿no? No nos hemos planteado eso, pero quién sabe, todo puede pasar.
Pues sí, y bienvenida sea esa mezcla.
Claro, evidentemente.
Claro que sí. Oye, Rubén, y habéis ya debutado, ¿no?
Sí, hemos jugado un primer partido de liga en competición oficial. Para nosotros fue un día muy especial porque era como el final al proceso, largo proceso que hemos seguido para dar todos los pasos correctamente, presentar todas las documentaciones, seguir en la comunicación constante y colaboración con las entidades que nos vienen ayudando, como son administraciones públicas tanto en Corea del Sur como aquí en España, con el Ayuntamiento de Illescas, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Subdelegación de Gobierno en Toledo. Digamos que el día del partido fue como el momento de verlos ya jugar, competir y demostrar que bueno, que en lo futbolístico todo lo que se había hablado era verdad y ya todo era una realidad.
0-3 ganasteis, ¿no?
Sí, 0-3. La verdad que fue un partido con un ambiente muy bonito, porque imagínate una localidad pequeña como es Borox, cerca de Illescas. Esto no había pasado nunca, que de repente llegar a un equipo con las características que tiene el nuestro. Yo creo que fue mucha gente al campo de fútbol, pues por lo mismo, para ver si era verdad que nosotros íbamos. Y tengo que decir que al margen de lo que fue el partido, de lo deportivo, vivimos un ambiente muy, muy bueno, porque al final los chicos terminaron el partido, se fueron al centro del campo, le hicieron una reverencia a todos los aficionados de Borox en la forma asiática, bajando la cabeza.
Qué
maravilla. La gente de Borox les aplaudió y bueno, al margen de lo deportivo, el ambiente fue de hermandad intercultural y estamos muy contentos por lo que se vivió allí.
Qué bien. Qué bonito eso, ¿eh? Oye, sí, es verdad, pues bien bonito. Y los chicos, además, por lo visto, son educadísimos, ¿no, Rubén?
Sí, yo conozco bastante la cultura asiática por mi trayectoria profesional. Viví un año en China, he viajado a Corea del Sur varias veces, además de otros países, y bueno, el perfil de adolescente, de joven que hay en estos países asiáticos es diferente al que tenemos aquí en España respecto a esto, al orden, al respeto a la figura del mayor, a la figura del maestro. Ellos son muy educados, muy responsables, están muy acostumbrados a vivir las cosas solos. Una de las cosas que me preguntaban a mí es por qué los papás llevan al colegio a los niños en España. En Corea no, en Corea lo que hacemos es que allá se van ellos solos y aprenden, bueno, desde pequeños empiezan a buscárselas ellos solos, ¿no? De una manera más individual. Entonces, pues sí, estos chicos vienen aquí, están acostumbrados a vivir solos, a mostrar el respeto a todo el mundo y bueno, es otro estilo distinto, sí.
Rubén, pues os deseamos de verdad toda la suerte del mundo. Nos hemos hecho ya todos un poquito del de Illescas.
Qué bueno.
Sí.
Muchas gracias.
Así que nada, un abrazo para todos los chicos, que sean muy felices en Illescas y que se queden para siempre. Rubén, muchas gracias.
Pues, nada, muchas gracias por vuestra cobertura y para nosotros un placer atenderos.
Gracias. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Naranjo.
Dime.
Yo creo que mañana, si me lo permites, podríamos entrevistar a Víctor Zamorano. Víctor acaba de mandar una pecha de huevos, una caja de huevos enormes para el equipo.
Sí.
Pero es que tiene una entrevista a Víctor porque resulta que él era informático y lo dejó todo. Pues por amor, se ha reconvertido en granjero por amor, ahí lo dejo.
Qué bonito.
Granjero busca esposa.
Sí, sí. Y dice él que vende los mejores huevos de León, la verdad que tiene 6.500 gallinas, se crían en libertad, en una finca en Ardón, están sueltas cuando hay sol y en el aviario tres niveles si hace frío. Él expone música y todo. Es el proveedor de la Casa Real, o sea, no te digo más.
No, pero la historia es bonita.
Es muy bonita, así que mañana vamos a conocer a Víctor, al que le agradecemos de verdad el detalle que ha tenido para este equipo, y hay huevos para todos, ¿eh? Uh-huh. O sea, hoy este equipo, yo creo que en las casas de los miembros de este equipo va a haber huevos.
¿Habrá
hoy
algo más rico que dos huevos con papa frita?
No se me ocurre nada.
Dos huevos fritos
no
con papa.
No se me ocurre a mí tampoco. No se
ay,
me ocurre.
Qué hambre, por favor.
Y si le echo un poquito de tomate ya.
Eso ya es maravilloso.
Vamos, ja.
Bueno, vamos a hablar de sequía. Mañana hablaremos con Víctor. Gracias, Víctor, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Vamos a hablar de sequía porque la verdad es que hay algunos titulares y algunos datos, bueno, pues que pueden llevarnos a la preocupación. Se nos está contando que España está viviendo un periodo de sequía. Y por contar algunos de los titulares que hemos podido leer en las últimas horas, a ver si puedo...
Tose,
nosotros vamos mojando, tose, vamos mojando en el huevo. Bueno,
ahora con la sequía que hay no va a tener para agua.
Decías tú que estamos leyendo titulares en las últimas fechas que nos pueden alarmar. La sequía se está cebando sobre todo con el sur de Cantabria y Liébana, que registran un 40% menos de lluvia de lo que habitualmente suele llover, ¿no? La región está cerrando este año hídrico con un déficit del 25% respecto a la media histórica, y eso que las precipitaciones en el litoral han sido casi normales. Más titulares. El último trasvase del Tajo, en plena sequía, ha desatado un tanto la guerra política otra vez, siempre que falta el agua, siempre que vivimos periodos tan largos en los que no llueve tanto como en principio nos gustaría, como desearíamos o como necesitamos. En Castilla-La Mancha se ha exigido que se cierre el grifo a Murcia Esta es una polémica también ya que viene de muy lejos, y el Partido Socialista y Podemos han pedido en las Cortes explicaciones por la destitución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En fin, una serie de...
En Galicia, en todas partes.
De alertas.
Todas
en Galicia, debido a la caída de las precipitaciones, dicen que es el año más seco de la historia en Galicia, con lluvias un 40% por debajo de las precipitaciones. También podemos hablar de Barcelona.
Mira, el otro día cuando estuvimos en Asturias, nos decían que hacía años que no veían llover tampoco. En Asturias, que en teoría, fíjate, claro, aquello es... Sin embargo, el otro día venía yo en el coche... Oí a Jorge Alcalde contarnos, que me dejó con la duda, una cosa curiosa acerca de la sequía.
Bueno, pues vamos a preguntársela a Jorge Alcalde, si te dejó con la duda, con el intríngulo. Jorge Alcalde, director de la revista Q y Esquire. Buenos días, buenas tardes ya, Jorge.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué le contabas a Naranjo el otro día?
No, a mí no, a Expósito.
A Expósito y a Naranjo, sí, y a señor. Todos los que estuviesen escuchando, los millones de personas que estarían escuchando en ese momento, la tarde. Bueno, estábamos hablando de algo que no se suele hablar habitualmente, y es de que España, si pudiese contabilizar bien la cantidad de agua que hay bajo tierra, en los acuíferos, en los pozos subterráneos, en las grandes balsas de agua que hay ahí debajo, posiblemente estaríamos en una situación mucho menos grave o dramática de la que pudiera parecer. La sequía no nos parecería tanta, porque efectivamente hay que distinguir lo que es la sequía meteorológica, como la que estamos padeciendo ahora, es decir, una sucesión de años, uno tras otro, en los que el balance es negativo, que llueve cada vez menos, de la sequía hídrica, o sea, de la incapacidad de obtener recursos suficientes de agua para dotar a una población del agua que necesita. Y eso todavía no se ha alcanzado, o sea, ni siquiera en la parte superficial, la de los pantanos y la de las presas, todavía tenemos recursos para no tener que hacer cortes de agua, aunque los recursos van reduciéndose, pero si encima pudiésemos explotar mejor los acuíferos, los recursos que hay debajo de la tierra, posiblemente las cosas se verían de otra manera muy distinta.
No dependeríamos tanto de que tenga que llover, ¿no?
Claro, los acuíferos también se recargan con la lluvia. Es agua de lluvia.
Sí, claro, de algún sitio tiene que salir, ¿no?
Que es filtrada y termina cayendo a esas balsas interiores. Pero sí es verdad que mucha buena parte de esos acuíferos que existen abajo y que en algunos lugares, los pozos, se utilizan evidentemente, se va perdiendo. De hecho, hay cálculos sorprendentes que dicen que, por ejemplo, por cada río Júcar que existe superficialmente, existe al menos otro río Júcar subterráneo que se pierde al mar. Y en algunos cálculos dicen que incluso hay hasta 15 ríos Júcares. O sea, hay 15 veces más agua subterránea que se va perdiendo al mar que agua superficial que se pierde al mar. Claro, ese agua que se pierde al mar la estamos desaprovechando. Es agua dulce, es agua que se podría beber, pero que como no sabemos o no queremos explotar, la estamos perdiendo.
Pero la infraestructura para explotar eso sería muy cara.
Claro, sería cara, igual que fue en su momento cara la infraestructura de generar los pantanos y las presas, que fue una buena idea. Y de hecho España, que siempre tradicionalmente ha tenido no un déficit de agua, en España cae suficiente agua para todo, lo que pasa es que cae mal distribuida. Suele caer en el norte de España más que en el sur, en el noroeste más que en el sudeste, aunque este año han cambiado las cosas, como bien habéis contado vosotros, y precisamente por encima del Duero es por donde más se está notando la sequía, y esto es extraño, no suele ocurrir, cae agua suficiente. Y gracias, entre otras cosas, a la infraestructura de pantanos que durante décadas se realizó y de presas, se puede acumular ese agua y mantener. Habría que hacer algo similar, pero bajo tierra. Una infraestructura cara, no tan cara como la de los pantanos, sostenible, ojo, no consiste en que se esté proponiendo explotar los acuíferos y dejarlos secos a mansalva, que es un problema que existe hoy en día porque hay pozos ilegales que están explotando acuíferos sin tener que hacerlo, pero con una infraestructura suficiente para que esos ríos de agua que se pierden bajo tierra al mar pudiesen ser recuperados.
Claro, y acuíferos, perdón por el ataque de tos que hacía ya mucho
que
no tos,
ya
he tosido todo. Pero efectivamente, como decía Jorge, hay acuíferos que están absolutamente esquilmados, por ejemplo, en la zona de La Mancha, y te lo digo porque hay algunos que son y que están cercanos a las lagunas de Ruidera que, o sea, no tienen una gota, quiero decir, que tampoco vayamos ahora alegremente a ponernos a utilizar el agua de los acuíferos.
Es que ese es el gran problema. Los acuíferos son un bien natural fundamental, no solamente porque son una reserva de agua, sino porque además son parte subterránea de una serie de catarata de procesos biológicos y naturales que terminan aflorando y que permiten la sostenibilidad del suelo, de los cultivos, de la fauna y de la flora que hay por encima. si nos cargamos eso, estamos haciendo un daño terrible al medio ambiente. Por eso los técnicos que proponen este tipo de estrategias no están hablando de explotar los acuíferos que conocemos tanto como de explotar la pérdida de agua que se produce, lo que llaman ellos técnicamente es de descargas subterráneas de agua que se generan de manera espontánea. Los acuíferos no tienen fronteras. Un acuífero cede agua al acuífero de al lado y este al de al lado y termina perdiéndose agua al mar. Es esa cantidad de agua que se pierde la que proponen algunos expertos, con cierta polémica, que se pueda explotar y compensar con ello la falta de agua superficial cuando vienen temporadas de sequía como esta.
Habría, vamos a ver, para que la gente lo tenga claro, vaya sequía ahora uno, donde no ve llover y donde no va a tener agua para regar, dice, esto es mano de Dios, sí. Esto es como la pastilla, cuando dice, se ha inventado una pastilla para arreglar el cáncer, el que tiene cáncer se cree que se va a curar mañana, y no es tan fácil, ¿no? Entonces, lo que yo quería saber es, ¿no será más fácil arreglar los conductos de que ya tenemos, y porque las pérdidas son tremendas también?
Claro, el problema es la infraestructura que tenemos, la infraestructura superficial, claro, la de las presas, los pantanos, sí, los canales, es difícil de arreglar. O sea, alguna de ellas es antigua, es
claro,
obsoleta.
Está añeja ya, claro.
Claro. Hay quien propone que hay que ampliar. O sea, que hay otra tecnología y otra polémica también propuesta de algunos otros técnicos es, bueno, igual que funcionó en su momento, la década de los 50, de los 60, bien, el plan de pantanos y de presas, ¿por qué no volvemos a hacer más? ¿Hay espacio para ello? ¿El medio ambiente lo soporta? Pues esa es la gran polémica, esa es la gran duda. Yo personalmente creo que es difícil que se pueda ampliar esa red sin dañar algunos puntos sensibles del medio ambiente. Pero efectivamente aquí lo que la clave está en dejar muy claro que en España, en la península ibérica, cae suficiente agua para todos. Eso está clarísimo. Incluso en tiempos de sequía periódica, porque la península ibérica ha tenido sequías periódicas toda la vida, de 7-8 años de sequías continuadas. Eso forma parte del lugar que ocupamos en el planeta, que estamos entre dos reinos climáticos muy raros, ¿no? El africano y el nórdico, y eso nos genera algunas inestabilidades periódicas. Hay agua, pero que la infraestructura que tenemos no es suficiente. Ni los pantanos, ni los canales, ni los trasvases por sí solos ya son suficientes para distribuir a todas las zonas de la península agua. Quizá haya que buscar otras cosas. Desaladoras, evidentemente, es una opción. ¿Y por qué no intentar de explotar ese agua subterránea que se nos escapa año tras año?
Ah, hay que ponerse.
Exacto.
Hay que ponerse.
Exacto, solo falta ponerse.
Exactamente.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Un beso muy fuerte, ¿eh?
Venga, ha sido un placer. Hasta otra.
Un abrazo.
Es que cuando escucho a Jorge es lavagelio.
Exactamente. Exactamente. Sí, además no le gusta nada alarmar y lo hace con datos.
Sí.
O sea, que la verdad que está muy bien. ¿Mañana dónde estamos?
Ahí, ¿dónde estáis mañana?
¿Dónde estamos?
Herrera en COPE con Carlos Herrera al frente estará mañana jueves en una oficina del Santander para contarnos todo sobre Digilosofía. Es su nueva filosofía digital que permite gestionar tu cuenta 123 y, por supuesto, pagar, domiciliar y devolver recibos, enviar dinero de móvil a móvil, encender y apagar tus tarjetas. Todo desde la app Santander, porque tú eliges cómo, dónde y cuándo relacionarte con el banco. Así que bienvenido a Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
¡Enrique! ¡Estás rompiendo una familia!
¡Sí, se me ha comprado él!
Lo estábamos esperando.
¿Te importaría ponerte el pijama?
Si me has visto así mil veces.
La que se avecina. Nueva temporada. Esta noche a las 10:40, estreno en Telecinco.
La que se avecina.
Mira el aspirador escoba que me he comprado.
Yo me he comprado el mismo en el Corte Inglés.
Es especial para mascotas.
Ya, pero aquí a ti no te han hecho un 20% de descuento ni te lo han financiado en 12 meses.
Ahora en el Corte Inglés tienes un 20% de descuento en aspiradores trineo y escoba y financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en el Corte Inglés.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Mm-hmm.
Pues, ¿qué nos han dicho los oyentes en el contestador, Gutiérrez?
Puf. Madre mía, estamos viviendo unos días verdaderamente de situación insólita en la historia de este programa de Herrera en COPE. Nunca como ahora, miles, pero miles, de llamadas y de mensajes diarios. Sin duda, reflejo de también lo que está pasando, claro, y lo que se está viviendo ahí fuera, ¿no? Sobre todo en Cataluña. Uno de los 100 ejemplos que podríamos escuchar y reproducir aquí ahora mismo.
Estoy en la Puebla de Caramul, al lado de Igualada, un pueblo de aquí. En la Puebla nos han cortado la carretera todos los tractores. Mi marido lleva una hora para poder llevar a mi hijo de 9 años al colegio. Anoche en Igualada, en el cuartel de la Guardia Civil, les acusaron por todos los sitios a un grupo de manifestantes. Lo llevan haciendo cada noche, les tiran de todo dentro del cuartel. Hay niños dentro del cuartel y de las familias y todo, y siguen allí cada noche increpándoles. Los Mossos no hacen absolutamente nada, pasan por allí y ya está. Hoy tenía rehabilitación yo porque tengo un principio de hernia discal. Me la han suspendido porque dicen que no piensan ir a hacernos la rehabilitación. Mi hijo mayor tenía una operación maxilofacial, me han llamado a las 7 de la mañana para decirme que no se la hacen. Estamos abandonados completamente, completamente. Que esto no siga así, por favor, nos tienen acojonados por todos los sitios, no podemos ni salir de casa.
A mí es que me
estremece. La verdad es que es, bueno, en fin.
Es que es estremecedor, porque al final la señora se rompe, porque la situación es un cúmulo de...
Esto no puede prolongarse más en el tiempo.
No es posible.
No es posible. No. Hay que tomar medidas, pero ya. Y que le duela, pero ya.
Sí.
Ya, pero ya.
Mucho sufrimiento. Da igual la población, la ciudad, el rincón desde el que nos llamen, la violencia, el odio, la intolerancia, esos ojos.
Aquí en Barcelona, en la zona del Ensanche, en la calle Mallorca, esto es para decir que es una auténtica locura. Locura lo que está pasando, Sobre todo en la gente joven. En la gente joven se les ve hablar y gritar con los ojos encendidos, pero de odio, de un odio visceral hacia todo lo que suene a España. Nos da hasta apuro, hasta miedo salir al balcón o a la terraza que tenemos, porque es que todo, a partir de las 10 de la noche empiezan todos con las cacerolas, ¿sabes?, haciendo el tonto, y nos saludan porque nosotros no lo hacemos. Nos saludan riéndose de nosotros. Nos tienen abandonados. Tenemos miedo, miedo.
Hay una frase, no sé si os ha llegado, una frase de De Gaulle, no sé si os ha llegado, que dice que patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero, y nacionalismo cuando el odio por los demás es lo primero.
Pues es fantástica. La verdad es que es fantástica. Resume absolutamente la situación.
Hemos escuchado muchos testimonios del adoctrinamiento que sufren los niños en los colegios, del acoso a la policía y a la Guardia Civil. Y esta señora también quiere que sepamos lo que pasa en los trabajos.
Bueno, estamos destrozados. Estáis hablando del tema de los colegios, pero me gustaría también que hablaseis del tema de los trabajos, ¿no? La gente que tenemos encargados, jefes independentistas, y que ayer pues nos hicieron la vida un poco imposible, ¿no? Por favor, no nos dejéis ayudarnos. Gracias.
¿Cuántas llamadas terminan con ese nudo en la garganta?
Sí.
O sea, os puedo decir que muchísimas. Hay temor, hay presiones, hay ruido en la calle, hay cierto sentimiento de abandono. Se repite también ese mensaje y también muchas muestras de generosidad.
Del otro lado de Manresa, Cataluña, España, es ofrecer mi domicilio a cualquier policía nacional o guardia civil que quiera venir a él. Estará muy bien acogido por parte de mi mujer y mis dos hijos. Un abrazo muy grande y viva Cataluña y viva España.
Acogido por la familia. Sí. Acogido por la familia. Y ahora un mensaje que se repite también y que se ha repetido durante toda la mañana.
Pues un catalán españolísimo al que me gustaría transmitir un mensaje al resto de lo que se supone que es nuestra nación. Hace falta que vengáis a ayudarnos. El día domingo próximo hay una manifestación convocada. ¿Pueden venir 5 millones de españoles pagados por nuestro gobierno a decir que estamos aquí y que nos arropen? ¿Alguien va a venir y va a dar la cara? ¿Podemos hacer el programa desde Barcelona? ¿Pueden venir nuestros políticos a la Generalitat a dar la cara?
Pues ahí queda,
Ahí pueden venir. Llamamientos a todos.
Sí, es verdad. Tenemos que dar las gracias, por supuesto, a los miles de oyentes que cada minuto nos siguen mandando comunicaciones y mensajes. Este oyente llama desde Mallorca para denunciar que la música de lo que está pasando estos días en Cataluña también suena en su ciudad.
Nosotros vivimos en un pueblo del centro de la isla que apenas tiene 3.500 habitantes. Y yo he tenido que cambiar a mi hija y estamos en Mallorca, vamos detrás de Cataluña. Yo ya lo he dicho muchas veces. Yo he tenido que cambiar a mi hija de instituto, que lo tengo justo detrás de casa. Le he tenido que llevar hasta Palma, a la capital, acompañándola cada día yendo y viniendo, porque lo del instituto este es, bueno, casi todos los institutos de la isla, es una vergüenza. Y yo tengo que pasearme por el pueblo soportando ver esteladas, señores, esteladas en Baleares, colgadas de los balcones y de las ventanas. Y yo, el día de la fiesta nacional, por poner una bandera española en el balcón, me llenaron la fachada de lo voy a decir claro, de mierda.
Bueno, pues esto desde Mallorca. En fin, el resto de España, tengo que decirlo también, mucha solidaridad, mucho calor con los catalanes no separatistas. Y tienen algunas ideas que aportan, como esta cordobesa.
Buenos días, Carlos. Mira, soy una cordobesa que estoy preocupada por mi ciudad, porque es la penúltima de España en el paro. Así que lo que le brindo a la alcaldesa de Córdoba, que es la mejor oportunidad que tiene ahora, de que ofrezca a las empresas catalanas que quieran venirse a Córdoba y pueda ofrecerle terreno y todas las facilidades para que puedan ponerlas aquí. Y nos dé trabajo a Córdoba, que lo necesitamos como el aire.
Porque el resto de España también está ahí.
Claro, ¿eh?
Claro.
Está ahí, efectivamente. Bueno, vamos a seguir muy atentos a todos los mensajes que nos lleguen, que en todo lo que nos cuenten. Y ahora un mensaje para que Herrera le dé una vueltecita a esto de ponerse como un figurín. De verdad, este señor se pregunta si merece la pena ese tipín que está gastando.
Hola, Carlos. Soy Ramón, desde Madrid. Mira, tío, no sal, no aceite, no alcohol, no grasa, no azúcar. Mira, macho, para poca salud más vale morirse. Una cosa es una cosa y otra cosa, pues habrás adelgazado, pero ir a Caldas y no comerte un buen chuletón con su sal gorda y eso... Bueno, un saludo a todos.
Ahí estamos. Totalmente de acuerdo.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, y unos poquitos deberes para mañana, ¿eh?
Venga, a ver.
Venga.
Carlos, soy Javier y yo también voy al cole. Yo quiero, por favor, yo quiero que diga mi nombre.
Pues no se preocupe, Javier. Por favor, hasta ahí podíamos llegar, Javier. Mañana mismo, ¿eh? Ahí está, colocado el primero en la lista. Por cierto, eso, hasta mañana.